Son las 2, la 1 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos de Lorena Fernández. No, no es una inocentada, a pesar de que la hoja del calendario nos haya llevado hoy hasta el 28 de diciembre. Es la situación con la que se van a encontrar mañana quienes deseen acceder al centro de Madrid, al perímetro interior de la M30. Por primera vez, el Ayuntamiento de Madrid ha activado el escenario 3 del protocolo anticontaminación. ¿Y qué significa eso? Se preguntarán. Pues que la mitad de los vehículos no podrán circular por la capital. Mañana, en concreto, solo podrán hacerlo las matrículas impares y no las pares. La medida constituye toda una novedad. El ayuntamiento dice que no va a haber problemas con el tráfico, que todo va a fluir. También es cierto que estos días no son unos días cualquiera en Madrid. No hay colegios, muchos ciudadanos están de vacaciones, con lo que el escenario que mañana se plantee puede ser una aproximación a la realidad, pero no a toda ella. Habrá que esperar a otro día laborable, de otro momento del año, para saber hasta qué punto Madrid está preparada para asumir un reto como este. Y lo que tampoco es una inocentada es oír a Pablo Iglesias pidiendo perdón. ¿Cómo lo oyen? No debe ser nada fácil para el líder de Podemos hacer acto de contrición, al menos en público, porque si algo se ha caracterizado siempre Iglesias es de ser de todo menos humilde. Lo que les decía, Iglesias ha pedido perdón. En un vídeo difundido por él mismo a través de Twitter, ha enviado un mensaje a los suyos y también a los de Íñigo Errejón. Les pide, les reclama, que cesen el cruce de acusaciones, de declaraciones, de tweets, porque en eso se explayan siempre más allá de los 140 caracteres y dice que lo hace por el bien del partido. Y es que Pablo Iglesias puede que se haya dado cuenta que si en Podemos no cesa esta espiral de reproches, al menos en público, entre sus partidarios y los de Errejón, el partido corre el riesgo de fracturarse, de dividirse en dos. Porque realmente es como así está ahora, partido entre los leales a él y los leales a su mano derecha. Pablo Iglesias puede que empiece a ser consciente de que si no empieza a tomar ya medidas de aquí al Congreso de febrero, lo de Podemos no es una inocentada y se puede convertir en toda una broma pesada. Es lo primero de este miércoles 28 de diciembre. El día tiene más noticias y más protagonistas que repasamos ya en titulares con Eva Revenga y Ana Presmanes. Alto en fuego en toda Siria.
Que comenzará esta medianoche en todas las zonas en las que combaten fuerzas del régimen de Bashar al-Assad y los rebeldes, aunque el cese de hostilidades no se va a aplicar a los grupos terroristas. Si el alto el fuego funciona, comenzarán las negociaciones políticas.
Hoy llegan a España cerca de 200 refugiados.
144 son sirios, 52 iraquíes, un eritreo y un iraní. Con ellos ya son más de 900 los refugiados acogidos en nuestro país. España se comprometió a acoger 17.000 antes de que termine 2017, aunque de momento solo han llegado 700.
Mujeres y niños, principales víctimas del tráfico de seres humanos.
Naciones Unidas asegura que representan un 71% de las víctimas de esta lacra. La explotación sexual sigue siendo el principal objetivo de los traficantes, aunque aumenta de forma significativa la explotación laboral.
Israel no ampliará sus colonias.
El primer ministro Benjamín Netanyahu ha suspendido la construcción de nuevas viviendas en la zona ocupada de Jerusalén para evitar nuevos choques con Estados Unidos tras la resolución de la ONU contra los asentamientos.
El juez retira el pasaporte al concejal de la CUP detenido.
Y le deja en libertad con cargos. Joan Coma ha declarado hoy en la Audiencia Nacional tras su detención por no acudir ante el juez. El concejal ha asegurado que no reconoce a los tribunales españoles ni europeos y ha defendido las de desobediencia civil. Benet Salellas es su abogado.
La retirada del pasaporte, a lo que nosotros nos hemos opuesto, porque a Joan Coma no lo han traído del extranjero, lo han traído detenido desde el Ayuntamiento de Vic.
Los padres de la niña agredida en un colegio de Palma presentan querella penal.
Contra la directora y las dos profesoras del centro que cuidaban el patio durante el recreo cuando se produjo la agresión por parte de sus compañeros. Les acusan de coacciones, trato degradante y lesiones graves. Marcos García Montes es el abogado de la familia.
Hemos encontrado la ley del silencio, cuasi siciliana, y nos quiere dar información y que, por supuesto, no quieren respetar los derechos de la víctima que están contemplados en el estatuto. Me he visto en una situación absolutamente kafkiana.
Guerra de precios entre las tabaqueras.
La subida de impuestos al tabaco ha desatado ya un pulso entre Philip Morris y Altadis. Esta última ha decidido dar ahora marcha atrás y sube 10 céntimos el precio de la cajetilla blanda de Fortuna.
Comienza la epidemia de la gripe.
Navarra, Asturias y Cantabria ya han superado el nivel de lo que se considera epidemia varias semanas antes que el año pasado, con 100 casos por 100.000 habitantes.
El Papa Francisco nos pide que no perdamos la esperanza en el próximo año.
El pontífice asegura que vivimos en una época en la que hay que fiarse de Dios y seguir a la estrella. como lo hizo el padre de la fe de Abraham, a quien ha puesto como ejemplo durante su catequesis.
Su fe se abrió a una esperanza que parecía absurda, pero así es la esperanza. Sorprende y abre horizontes y nos hace soñar lo inimaginable.
Y 25 de Adele es el disco más vendido de este 2016.
Según la web United World Charts, la cantante británica vendió más de 4 millones y medio de copias, 2 millones más que su inmediata seguidora Beyoncé. Tras ella, el canadiense Drake, seguido de Justin Bieber y Coldplay.
¿Y qué tiempo nos espera estos días, Ana?
Pues no puede ser mejor esa previsión del tiempo para los próximos días. Y es que cerramos el año con buen tiempo, últimos días de este 2016, con sol y temperaturas estables, que van a ser además las protagonistas, al menos hasta el día de Nochevieja. Seguirán, eso sí, las heladas, las nieblas matinales en el centro, suben además las temperaturas en el interior y alguna lluvia débil en la zona de Levante. Hoy miércoles, para disfrutar de los 21 grados, tendremos que irnos a Canarias, aunque no tenemos malas temperaturas en el resto. Como ejemplo, 18 grados en Almería, Cádiz o Sevilla, 13 en Oviedo y las mínimas en Zaragoza con 8 o 6 grados en Lérida.
Se lo decía en la portada de este mediodía COPE, es 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Quien más, quien menos, hoy se toma con humor alguna que otra inocentada, pero no todo vale, ojo, ¿eh? Hay bromas que pueden pasarse de la raya, Pilar.
Pues sí, porque las inocentadas pueden convertirse en un problema legal si se sobrepasan determinados límites, como explicaba en Herrera en COPE la abogada María José Pérez.
Nuestro Código Penal recoge el delito de falsa alarma, consistente en afirmar falsamente o simular la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio siempre que con ello se provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento.
Un delito que podría suponer penas de hasta un año de prisión. Provocar un incendio, simular un disparo son otras de las bromas, entre comillas, que podrían llevar a sus autores a la cárcel.
Por primera vez en la historia de Madrid, mañana solo podrán circular por la Almendra Central dentro de la M30 los vehículos cuya matrícula termine en número impar, coincidiendo con el día, el 29. Rita Maestre ya lo dejaba entrever a primera hora aquí, en COPE, Ángel Correas.
Dentro del anillo interior de la M30 van a circular la mitad de los coches en función de la matrícula par o impar, así que mañana, día 29, solo están autorizados matrículas impares los ciudadanos expectantes.
Que hay gente que tiene que moverse en Madrid. Y además, Madrid vive de nosotros. Y el ayuntamiento vive de los miles de coches que circulan por Madrid.
Si no se puede venir al centro, no se vendrá y ya está. Los comerciantes, los hoteleros, los que tienen restaurantes, tendrán algo que decir también.
Pueden circular los vehículos de alta ocupación con tres o más personas, los de cero emisiones, híbridos y las motos. La portavoz municipal Rita Maestre decía aquí en Herrera, en COPE, que no esperan problemas.
Caos será difícil que se produzca porque precisamente, ya digo, dado que no se puede aparcar en zona SER hoy y que probablemente mañana solo puedan entrar la mitad de los coches, las de Madrid, no va a haber caos circulatorio.
Se aplicará entre las 6:30 de la mañana y las 9 de la noche.
Sobre este asunto preguntamos hoy a nuestros oyentes en COPE.es, Pilar.
Sí, ¿crees que Madrid está preparada para el cierre al tráfico privado en el centro por contaminación? Pues eso, que puedes contestar en la web cope.es.
A las 2:30 de la tarde vamos a estar en Francia, también en Italia. Les vamos a contar cómo se aplican allí ya estas medidas. Ya están en vigor, tienen experiencia en ellas. Además, no dejen de consultar nuestra web en cope.es. Información al detalle sobre qué supone este paso más del protocolo anticontaminación. Pablo Iglesias llama al orden a todo Podemos. Lo ha hecho a primera hora de la mañana con un vídeo en el que insta a cesar esa guerra de tuits, de declaraciones entre sus fieles y los de Íñigo Errejón, que se acentuaron el pasado fin de semana tras el cese del portavoz de la Asamblea de Madrid. Errejonista confeso, por cierto. Cese que, por cierto, hoy también se ha confirmado.
Perdonadme, sé que os estamos avergonzando. Todavía podemos parar esta espiral de torpeza. Sé que los compañeros que salieron a defenderme lo hicieron con la mejor intención, que no quisieron callarse más. Les pido que dejen de hacerlo. A todos los compañeros y compañeras, que os contengáis, dejemos de hablar de nosotros mismos y de nuestras diferencias internas. Os pido perdón porque yo también he cometido algunas veces el error de responder a compañeros que me interpelaban en las redes o en los medios. Os pido perdón porque yo también me he equivocado. Si los medios y las redes sociales siguen siendo el escenario donde intentamos lavar nuestros trapos sucios, destruiremos Podemos.
Solo unos minutos después de lanzar este vídeo, una de las más leales a Errejón, Rita Maestre, contestaba a Iglesias. Lo hacía aquí en Herrera en COPE para venir a decir, pues, qué pelillos a la mar.
Hemos hecho siempre una defensa tranquila de nuestras ideas, que no hemos participado nunca en campañas como la del fin de semana, que probablemente los que participaron fueron conscientes de que fue un error. También creo que cuando uno comete un error, pues no hace falta hacer más sangre en la herida, se asume, no pasa nada y hay que seguir adelante.
A primera hora de la mañana parecía una operación antiyihadista más, pero a medida que ha ido transcurriendo el día ha adquirido mayor envergadura. 2 detenidos en Madrid, 5 registros, armas en su poder y el temor de la policía de que estuviesen preparando un atentado. Buscamos más datos, jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Así es, la policía busca al menos un AK-47 Kalashnikov con el que los 2 detenidos aparecen disparando en vídeos conocidos por los investigadores. Ellos mismos lo han reconocido de forma contradictoria ante esos investigadores. En los registros practicados han encontrado 4 cargadores de este arma y una 30 de cartuchos, además del domicilio de los 2 detenidos, españoles hijos de marroquíes y ciudadanos de Ghana. Han sido registrados las casas de otros 3 individuos que no han sido arrestados por ahora, aunque no se descartan más detenciones en el futuro. Hay que analizar la abundante documentación digital intervenida, dicen nuestras fuentes. Ahí se sabrá si planeaban algún tipo de acción terrorista inmediata. Es la operación Serkan, en la que no solo se investigan delitos de enaltecimiento del terrorismo, sino también de tenencia y depósito de armas de guerra. La radicalización se produjo en torno a la cabaña, ubicada en la avenida de la Constitución de Rivas, va hacia Madrid, donde acudía un imán y santones para adoctrinar a los jóvenes. Ahí se produce uno de los registros a estas horas más complicados entre escombros con ayuda de una pala excavadora.
Arropado por algunos dirigentes de la CUP y Esquerra, se ha acudido hoy a declarar ante la Audiencia Nacional el concejal de la CUP de Vic, Joan Comas, detenido por negarse precisamente a acudir hasta este tribunal. Ahí está Patricia Rossetti.
Retirada del pasaporte y comparecencia en la Audiencia Nacional siempre que se ha llamado. Joan Coma se ha ido de la audiencia pasadas la 1 de la tarde en libertad, investigado por provocación a la sedición. Ante el juez Ismael Moreno ha declarado lo que declaran casi siempre, que no reconoce a los tribunales españoles. Entiende que le han pisoteado los valores políticos y ha defendido la desobediencia civil como arma democrática. A la salida y ante su séquito de seguidores, el concejal de la CUP de Vic ha señalado que no se trata solo de independentismo y pide una movilización de todos los pueblos de España para hacer frente, según él, a un Estado antidemocrático.
Esto no va solo de si el pueblo catalán decide o no decide su futuro, va a hacer o no va a hacer un referéndum pactado o no pactado, va de que todos los pueblos de España tienen que movilizarse de una vez por todas para terminar con la actual regresión antidemocrática que está viviendo el Estado español.
El juez explica en el auto que Joan Coma se negó a comparecer al llamamiento judicial y la audiencia ordenó su detención.
A las 10 de la noche, la española va a entrar en vigor el alto el fuego en toda Siria, pactado hoy entre Turquía y Rusia. De cumplirse algo que la mayoría, la verdad, no se cree, en las próximas semanas comenzarían las negociaciones entre el gobierno de al-Assad y también entre la oposición. Todo ello en un escenario Kazajistán, Samuel del Río.
El alto el fuego lo ha confirmado la agencia turca Anadolu. A la medianoche, hora local siria, cesarán los enfrentamientos en todo el país si se respeta el acuerdo. Ankara y Moscú han acordado con el gobierno sirio el arranque de las negociaciones de paz entre Damasco y los rebeldes en la capital kazaja de Astana. Estos contactos comenzarían solo si se respeta la tregua que entra en vigor hoy. En la mesa se sentarán representantes de Bashar al-Assad y emisarios también de todas las fuerzas opositoras, salvo las consideradas organización terrorista. Precisamente por este matiz podría quedarse fuera de la negociación el partido kurdo sirio de la Unión Democrática, partido que combate al Estado Islámico en el norte del país. Se quedaría fuera por expresa petición de Turquía.
Estos días son días de muchas compras. Hoy hemos conocido datos sobre la evolución del comercio minorista. Revelan que el consumo sigue empujando. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
Las ventas minoristas suman ya 27 meses en positivo. En noviembre se dispararon un 4%, coincidiendo con el Black Friday y el Viernes Negro al que este año se apuntó el pequeño comercio. Desde la Confederación Española nos cuentan que por ahora la campaña de Navidad va bien, lo que permitirá mejorar previsiones. Pedro Campo es uno de sus vicepresidentes.
Teníamos previsto el cómputo del año, un incremento del 5% con respecto al 2015, pero hemos variado y creemos que podemos llegar a un 6% de incremento en el cómputo total del año, con lo cual es un resultado pues francamente esperanzador de cara al 2017.
Aunque las perspectivas son buenas, aunque la sensación general es positiva, sí reconocen que el auge del comercio electrónico les empieza a restar fuerza.
Y hablando de ventas, lo que más se va a vender esta Navidad seguro que son las colonias, los perfumes. La patronal de perfumes y cosméticos ha cuantificado las pérdidas que suponen las falsificaciones, al tiempo que ha advertido de los riesgos para la salud que supone utilizar productos no originales. Álvaro Coutelén.
949 millones de euros es lo que pierde el sector cada año por falsificaciones de perfumes y cosméticos. Es un dato de Estampa, la patronal del sector, y significa el cierre de muchos pequeños comercios, sin contar los daños a la salud que puede provocar un perfume falso. Lo resume su directora técnica, Carmen Esteban.
Podemos tener dermatitis de contacto, podemos tener incluso intoxicaciones por vía aérea, es decir, al inhalar un perfume, podemos tener reacciones reacciones alérgicas.
Y es que un perfume falso utiliza alcohol industrial y etilenglicol, un disolvente que se usa también como anticongelante. Por eso es bueno saber diferenciar un perfume original de uno falso. El asesor jurídico de Estampa, Fernando Magariños, nos da algunos consejos.
El celofán, la consistencia del estuche de cartón, que el frasco que sea suave al tacto, que no sea rugoso, la cánula. En un producto falso, normalmente la cánula es muy larga. En un 99,9% de los casos no existe el número de lote.
Ya sabes, Lorena, para que no te den gato por liebre, comprobar que el celofán de fuera está tenso, el cartón de dentro duro, cristal suave sin rebabas y un último truco, agitar el envase si la espuma no desaparece. Estás ante una falsificación.
Pues tomo nota, Álvaro. Menos movimiento hoy en los mercados. Estamos en el Parque Madrileño, Fernando Mañueco.
La bolsa evoluciona poco a poco a peor, baja ya un 0,6% hasta 9.324 puntos. Hoy suben pocos valores, entre ellos Arcelor, Gamesa y Técnicas Reunidas. En negativo, Telefónica y los bancos. En los demás mercados, el euro baja, se cambia por menos de 1,04 dólares, mientras el petróleo roza los 57 dólares por barril, su precio más alto de todo este año.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Cómo vivo el año nuevo? Digamos que lo sobrevivo. Se sobrevive con buenos propósitos, con esperanza, con optimismo. Yo recuerdo de niño las noches de Nochevieja y de Año Nuevo, pues yendo casi de madrugada a casa de mi abuela con el pijama debajo, en el coche. Y eso sí, recuerdo que siempre, siempre durante mi infancia, en todas las Nocheviejas, mi padre estaba trabajando. En conclusión, este año 2016 nos ha ido muy bien, pero este que viene nos vamos a salir.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Ángel Expósito la vive contigo.
Feliz Año Nuevo.
Tu ordenador no es simplemente un ordenador. Es todo tu trabajo de los últimos tres años. 6.240 horas, 15.000 mails, 600 facturas emitidas. Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro de hogar para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
A veces es difícil saber qué regalar en Navidad. Piensa en ese amigo que dijo una vez:
¡cómo me gusta la buena cocina!
Pues ya está, los siguientes tres años recibirá:
¡bien, un juego de 20 cazuelas! Otro libro de recetas bajas en calorías. ¿Seis delantales? ¿Seis?
O podéis regalarle lo que de verdad necesita. La nueva guía Repsol 2017, para que disfrute de los mejores sabores en todo tipo de restaurantes. Nueva guía Repsol 2017, con todo lo imprescindible para tus viajes. Regálala estas Navidades.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El próximo sábado se corre en Madrid la conocida San Silvestre Vallecana, una carrera que reúne en la capital a miles de corredores. Ojo, porque el llamado running prolifera, pero hay que tomar precauciones, Pilar.
Sí, porque con todas las carreras que hay estos días hay que tener en cuenta que se puede poner en riesgo la salud. Entrenar es importante y sobre todo evitar venirnos arriba y correr más de lo que nuestro cuerpo puede aguantar. Los consejos para el día de la carrera los explica el doctor Luis Serratosa, jefe del Servicio de Medicina Deportiva del Hospital Quirón Salud de Madrid.
Haber realizado un entrenamiento pues 2-3 días por semana, ¿no? Haber corrido pues eso, una distancia similar, que en este caso no es muy prolongada. Y luego el día de la carrera, pues eso, hacer una comida ligera, llegar bien hidratado, aunque las temperaturas no sean elevadas, y el realizar un calentamiento adecuado antes de la carrera.
La salud está por encima y lo más importante es participar. Que nuestro corazón esté sano es el mejor premio.
Y vamos ya con los deportes. Eri Frade, buenas tardes.
Buenas tardes.
La mañana viene marcada por dos noticias.
La última en confirmarse ha sido el alta hospitalaria para Geray, el central del Athletic, al que ayer le extirparon un testículo que tenía afectado por un tumor, y después de pasar la noche en el hospital de Cruces ya se encuentra en su domicilio esperando resultados de la biopsia para terminar de definir el tratamiento. Y hace algo más de una hora los compañeros de COPE Málaga han adelantado la noticia del sustituto de Juan de Ramos en el banquillo de la Rosaleda, que va a ser, después de muchos nombres, uno que estaba en casa, el segundo entrenador, Marcelo Gato Romero. Xavi Hernández, campeón del mundo de Europa con la selección española, ha ofrecido rueda de prensa en Girona. Hoy participará allí a las 7 menos cuarto en un Cataluña-Túnez, que en pleno éxtasis de premios individuales para Cristiano Ronaldo, Xavi ha vuelto a decir que Messi es el mejor del mundo y de la historia. Hoy retornan al trabajo el Atlético, que mañana se marcha a Arabia Saudí para jugar un amistoso, el Valencia, la Real. Segundo día de trabajo en el Real Madrid, trabajo físico intenso donde Pepe ha vuelto a trabajar aparte. En la agenda de hoy tenemos a las 8 tres partidos de baloncesto de la Liga CB. Fuenlabrada UCAM, Juventud Zaragoza y Obradoiro Bilbao. La sorpresa de esta jornada es sin duda la derrota anoche del Real Madrid en la cancha del Betis por un punto, 86-85.
Por solo un punto. Todo esto y más a partir de las 2:30 de la tarde. Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos de Lorena Fernández. Madrid va a ser mañana el laboratorio de todo un experimento. Por primera vez en la historia de España, en este caso en la capital, se va a aplicar el escenario más exigente de un protocolo anticontaminación. Escenario 3 de 4, o lo que es lo mismo. Mañana solo podrán circular por la capital los vehículos cuya matrícula termine en número impar. Es 29 y por tanto se aplica a las impares. Si la cosa prosigue el viernes, como es día 30, se aplicarían las matrículas pares. Se libran de estas exigencias motos, servicios de emergencia, también los vehículos en los que vayan tres o más ocupantes. Y no es el peor escenario, ni mucho menos. El ayuntamiento podría activar en cualquier momento el número 4. ¿Qué supondría esto? Pues que ningún vehículo, independientemente de su matrícula, podría circular por la Almendra Central de la capital. Enseguida vamos a analizar punto por punto qué supone esta medida que ya se aplica en otras ciudades europeas y les vamos a contar qué le puede pasar a aquellos conductores que se salten la norma. Lo que hasta ahora no sabemos, habrá que esperar a mañana, es si la ciudad está preparada para asumir un reto como este. A pesar de que es un día laborable, no hay colegios, muchas personas están de vacaciones, pero sí hay turistas y mucho movimiento en torno a los puntos más conocidos de compras. Mañana comprobaremos si el ayuntamiento de Manuela Carmena está preparado para afrontar esta situación inédita. Y por lo demás siguen las guerras en el PSOE y en Podemos, las internas, las de familias. En el caso de Pedro Sánchez, hoy ha agradecido a sus leales la reunión que ayer mantuvieron. Lo ha hecho con un tuit en el que textualmente dice: gratitud inmensa por la confianza. Entre todos y todas haremos posible la recuperación del PSOE y de nuestra identidad como socialistas. Eso es lo que dice Pedro Sánchez en Internet. Y en el caso de Podemos, pues parece que Pablo Iglesias quiere zanjar las disputas en público que persisten en la formación. Hoy ha difundido un vídeo pidiendo perdón. Acto seguido, aquí en COPE, con Herrera, Rita Maestra aceptaba las disculpas y venía a decir que borró ni cuenta nueva. A ver cuánto dura esta tensa calma. Es lo primero de este miércoles 28 de diciembre, que además cuenta con los siguientes sonidos del día. Mañana en Madrid solo podrán circular los vehículos cuya matrícula acabe en número impar. Marta Higueras.
Que los días pares van a circular las matrículas pares y las acabadas en cero, y los días impares van a poder circular las matrículas impares. Mañana es día 29 y, por lo tanto, podrán circular las matrículas impares.
¿Disputará al final Pedro Sánchez la Secretaría General del PSOE? Ni sus fieles, como el valenciano José Luis Ábalos, lo saben hoy en el Herrera en COPE.
Él está a disposición, pero él tiene que valorar mucho si es útil esa decisión, porque él, entre otras cosas, ya ha sido secretario general del PSOE. No es una cosa que aspire uno que tenga mucha ambición por serlo. Él ya lo ha sido. Claro que también, digo yo, pues un poquito de respeto para quien ha sido, ¿no? No solamente para de modo selectivo.
Shinzo Abe, primer ministro japonés, en Pearl Harbor. Y el mundo sigue recordando a Carrie Fisher, a la princesa Leia.
He decidido probar el poder destructivo de esta estación en vuestro planeta de origen, Alderaan.
No, Alderaan es pacífico, no poseemos armas.
¿Preferís
no
otro objetivo,
eso?
Un objetivo militar, pues revelándonos el nombre del sistema.
En Madrid se endurecen las medidas en anticontaminación, ya lo saben, y ello trae de nuevo a escena el consabido debate sobre el cambio climático. Pues bien, en la Antártida, y en contra de lo que muchos creen, en la última década ha aumentado no el calor, sino el frío, Pilar.
Pero solamente en una zona, ¿eh? Una zona conocida coloquialmente por los investigadores como la Antártida tropical, en la península antártica, que debido a las temperaturas relativamente favorables, normalmente hay muchos investigadores trabajando en la zona. Marco Oliva, uno de los autores del estudio, nos explica cómo se encuentra esta zona cada vez que va.
El estudio surge como una constatación de que algo estaba pasando en el norte de la península, porque cada año que íbamos encontrábamos más nieve, nos nevaba más en verano, se encuentra más hielo marino, el suelo permanece congelado más tiempo e incluso algunos glaciares estaban ganando más.
Aunque el informe no se centra en las causas, Oliva cree que podría tratarse de cambios en la circulación tanto atmosférica como de las corrientes oceánicas del Antártico.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo insinuaba esta mañana en Herrera en COPE, Rita Maestre, y dos horas después se confirmaba. Mañana el Ayuntamiento de Madrid va a activar el nivel 3 del protocolo anticontaminación. Consecuencia, pues por el centro de la capital, dentro del anillo de la M30, solo van a poder circular los vehículos cuya matrícula termine en número impar. Más datos, Ángel Correas.
Sí, esa es la definición. Escenario 3, dícese de la medida que restringe la mitad la circulación dentro del anillo de la M30 en función de la matrícula par o impar. Mañana, día 29, día impar, solo están autorizados matrículas impares.
Que hay gente que tiene que moverse en Madrid. Y además, Madrid vive de nosotros. Y el ayuntamiento vive de los miles de coches que circulan por Madrid.
Si no se puede venir al centro, no se vendrá y ya está. Los comerciantes, los hoteleros, los que tienen restaurantes, tendrán algo que decir también.
Incertidumbre en la calle. Pueden circular los vehículos de alta ocupación con tres o más personas, los de cero emisiones y las motos. Se aplica entre las 6:30 de la mañana y las 9 de la noche. Sigue vigente, eso sí, la restricción de aparcamiento, la Almendra Central y la limitación de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos a Madrid desde la M40.
Conocemos el escenario y ahora nos preguntamos qué puede pasar, Ángel, a aquellos conductores que incumplan la ley y circulen con un vehículo que termine en número par.
Pues básicamente los controles los van a realizar la Policía Municipal y también los agentes de movilidad. Y atención, porque la multa en este caso son de 90 euros, eso sí, por pronto pago, como suele ser habitual, reducidas a 45 euros.
Pues esa es la situación. Multa de 90 euros, 45 por pronto pago. Madrid vive un escenario inédito, pero en otras ciudades europeas ya se han realizado varias veces. En la capital francesa están más que acostumbrados a este tipo de restricciones. Estamos en París. Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí hasta ahora se había utilizado en tres ocasiones solo en París. La primera en octubre de 1997 y después en marzo del 2014 y marzo de 2015 y nunca más de un día. Este año, sin embargo, la medida se ha aplicado en dos ocasiones. Una primera tanda de 4 días, del 6 al 9 de diciembre, y otra del 16 al 17. Otra novedad es que la circulación alterna se ha extendido más allá de París a 22 comunidades limítrofes y también por primera vez se ha aplicado en Lyon, donde solo se mantuvo un día. Hay excepciones a la medida. Los coches eléctricos o híbridos, los que circulen con tres o más personas a bordo, los que cumplan un servicio público, los coches de aprovisionamiento de comercios o los que son indispensables para el ejercicio de una profesión. Los que se saltan la norma se exponen a una multa de 22 euros y a tener que dar media vuelta o a que le inmovilicen el coche. Y esos días el transporte público es gratis.
En Italia también se ha aplicado este escenario anticontaminación, en Milán, en Turín, también en la capital, en Roma. ¿Qué ha pasado allí? Estamos en la capital, en Roma. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde hace un año en Italia todos los conductores se saben de memoria las matrículas de sus coches, porque las restricciones al tráfico se hacen en función de la terminación par o impar de las matrículas. Una medida que resultó muy impopular en su momento, precisamente porque se puso en práctica en época de compras navideñas y los comerciantes anotaron cuantiosas pérdidas en el balance final del año. Roma es precisamente una de las ciudades europeas con mayor densidad de vehículos por habitante. Y lleva tiempo activando el sistema de circulación alterna cuando se registran altos niveles de contaminación. Por el centro histórico de Roma solo pueden circular vehículos autorizados y eléctricos. Y conforme uno se aleja de esta zona, disminuyen las restricciones que se aplican, como has dicho, también en otras grandes ciudades como Milán, Turín y Nápoles.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Perdonadme, sé que os estamos avergonzando. Todavía podemos parar esta espiral de torpeza. Sé que los compañeros que salieron a defenderme lo hicieron con la mejor intención, que no quisieron callarse más. Les pido que dejen de hacerlo. A todos los compañeros y compañeras, que os contengáis, dejemos de hablar de nosotros mismos y de nuestras diferencias internas. Os pido perdón porque yo también he cometido algunas veces el error de responder a compañeros que me interpelaban en las redes o en los medios. Os pido perdón porque yo también me he equivocado. Si los medios y las redes sociales siguen siendo el escenario donde intentamos lavar nuestros trapos sucios, destruiremos Podemos.
Lo han reconocido, y eso que tenía guitarra de fondo. Pablo Iglesias pidiendo perdón, lamentando la guerra en público entre sus partidarios y los de Íñigo Errejón, que ha ido increscendo tras la destitución de un conocido errejonista. El portavoz en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Oyendo Iglesias, nos preguntamos, ¿por qué ahora adopta esta postura?
Pues este vídeo llega tras unos días en los que, como él mismo dijo la semana pasada, Podemos ha dado la peor imagen de su breve historia. Íñigo Errejón acaba de agradecer en público el perdón de Iglesias a Podemos, ha escrito en Twitter, le toca madurar y a todos nosotros estar a la altura de las esperanzas que hemos despertado. En Herrera en Cope, Rita Maestre ha pedido esta mañana no hacer más sangre con los paulistas que se sumaron a la campaña contra Errejón.
Probablemente los que participaron fueron conscientes de que fue un error. Cuando uno comete un error, no hace falta hacer más sangre en la herida, se asume, no pasa nada y hay que seguir adelante.
Miguel Urbán, de la Tercera Familia Morada, reclama un Podemos unido, no uniforme, que no parezca un patio de colegio. Veremos cuánto dura esta tregua.
Pues veremos. Nueva operación contra el yihadismo en España. Son dos detenidos que tenían en su poder armas y, según la policía, estaban preparados para atentar, Juan Baño.
Efectivamente, Shere Khan es el tigre malo del libro de la selva de Rudyard Kipling. Así se llama esta operación contra dos presuntos malos españoles, hijos de marroquíes y ganeses. Nunca antes se habían encontrado componentes de armas de guerra en una operación de este tipo. Cuatro cargadores de Kalashnikov, una treintena de cartuchos, y ahora se busca el arma con la que los arrestados aparecen disparando en vídeos y que ellos mismos han admitido tener ante los investigadores, aunque alguno de ellos asegura que la han destruido. Continúa el registro más complicado en medio de escombros y con la ayuda de una excavadora en el paraje conocido como La Cabaña, en la avenida de la Constitución de Rivas hacia Madrid. Ahí se habría producido su radicalización a través de un imán y santones que iban a adoctrinarlos. No se descartan más detenciones, sobre todo tras analizar la abundante documentación incautada. Ahí se sabrá si planeaban algún tipo de acción terrorista concreta. La Brigada de Información de Madrid investiga bajo la dirección de la Audiencia Nacional posibles delitos de enaltecimiento, de terrorismo, de tenencia y depósito de armas de guerra.
El temor yihadista recorre Europa. Hoy hemos conocido que el terrorista del Mercadillo de Berlín recorrió varios países europeos en su ida. Por cierto, que las autoridades de Colonia pretenden evitar el caos que se adueñó de ella en la Nochevieja del pasado año. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Así es, Anis Amri no abandonó Alemania a través de Francia, como se pensaba hasta ahora, sino por la frontera holandesa. El pasado día 19, poco después del atentado contra el mercado navideño, tomó un autobús de la empresa Flixbus en la estación holandesa de Nijmegen, muy próxima a la frontera con Alemania, y emprendió desde allí un viaje de 15 horas por carretera con destino a Milán y con escala en Lyon. Recorrió cuatro países europeos. No hay constancia de que tuviese cómplices en Francia, parece que estuvo allí solo en tránsito, pero todos los pasajeros del autobús en el que entró en el territorio francés están siendo interrogados a esta hora en busca de posibles conexiones. La busca de cómplices en Berlín, además, ha dado hoy sus primeros frutos. En Berlín ha sido detenido un tunecino bajo sospecha de haber mantenido contactos con Amri. Tiene 40 años, al parecer se comunicaba con frecuencia con el terrorista a través de teléfono móvil y correo electrónico y su domicilio ha sido ya registrado.
En la lucha contra el Daesh, el ejército español trabaja sobre el terreno, en lugares como Mali o Senegal. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha visitado hoy ambos países para conocer su labor. Enviado especial de COPE a Dakar, jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
María Dolores de Cospedal ha visitado el destacamento Marfil, aquí en Dakar. Son 55 militares y un avión Hércules del Ejército del Aire, cuya misión es dar apoyo logístico a las operaciones contra los yihadistas en el norte de Mali. Su área de operaciones abarca desde Senegal hasta el Chad, un espacio de dimensiones similares a toda Europa. La ministra de Defensa ha agradecido a los militares españoles que sean la cara amable y eficaz de nuestro país fuera de nuestras fronteras.
Tener hombres y mujeres en el ámbito de nuestras Fuerzas Armadas, aquí en el Ejército del Aire, pero con carácter general de nuestras Fuerzas Armadas, dando la cara por España y por lo que es la misión de nuestro país, defendiendo fuera de nuestras fronteras la democracia, un concepto de vida, la libertad y también los derechos humanos en toda esta parte del mundo.
En casi cuatro años, el destacamento Marfil ha realizado más de 4.000 horas de vuelo y transportado más de 15.700 pasajeros y 2.800 toneladas de carga.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Vision Lab hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Solo la tecnología LG OLED es capaz de mostrar el color negro puro, que hace que el resto de colores brillen como en ningún otro televisor. Regálate un LG OLED 4K estas Navidades y el resto de regalos te saldrán gratis. Consigue hasta 1.000 euros para llevártelos.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. cada día, a cada paso, generación tras generación.
Gran Colegiata de Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
A veces es difícil saber qué regalar en Navidad. Así que si tu mujer comenta...
Caminar me sienta genial.
Problema resuelto. Los regalos que le van a caer año tras año son...
¡Anda! ¡Calcetines aerodinámicos con pompones! 100 pares de cordones para las zapatillas. ¡Qué útil! Una inscripción en una prueba de 50 kilómetros marcha.
O podéis regalarle lo que de verdad necesita. La nueva guía Repsol 2017 para que en sus viajes pueda caminar por todos los rincones de España. Nueva guía Repsol 2017 con todo lo imprescindible para tus viajes. Regálala estas Navidades.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Quién nos recuerda al actor José Luis López Vázquez encerrado en aquella cabina de teléfono en el que lo metió nada menos que Antonio Mercero allá por el año 1972? Mucho ha llovido desde entonces. Casi, casi hemos dejado de utilizarlas, pero existen y el gobierno obliga a Telefónica a seguir haciéndose cargo de ellas. Joaquín Bizmanos.
Nadie se presentó al concurso para renovar el servicio. Quedó desierto lo mismo que el de las guías. Y el gobierno ha obligado a Telefónica a que lo siga gestionando al menos un año más. Hace no mucho tiempo, Lorena, los teléfonos públicos eran la única opción. Se instalaron en Madrid en 1928, funcionaban con fichas. Luego, en los 60, llegaron a las calles las cabinas.
Innovación reciente son las cabinas instaladas ya en muchos barrios madrileños.
Las cabinas no pararon de crecer hasta 1999. Llegaron a rozar las 55.000 en España. Hoy apenas hay 18.300, unas 12.000 ya no son rentables. Se han quedado solas, pasamos de largo. El teléfono móvil ha ganado la batalla.
Desde que salieron los móviles.
Teléfonos móviles, internet, WhatsApp, y no la necesitamos.
Y es que en un país con más de 50 millones de líneas móviles, pronto las cabinas pueden quedarse en piezas de museo. Tienen los días contados.
El cine español ha tenido en este 2016 grandes éxitos de taquilla. La lidera El monstruo de Bayona, pero no a todas les ha ido igual de bien. Hay películas que solo han tenido 4 espectadores, como lo oyen. Vamos, Pilar, que no han ido ni los amigos.
Tremendo, ¿verdad? Películas como Manolo Tena, Un extraño en el paraíso, efectivamente, solo cuenta con 4 espectadores. O Cervantes, La búsqueda, con 6. Son la cara B de un 2016 que para el presidente de la FAPAE, Ramón Colón, ha sido un buen año.
Ha sido un muy buen año. Llevamos 3 años... que la película más vista en España es una película española, eso está muy bien. Llevamos varios ejercicios que las películas van creciendo. Este año hay 5 películas que superan el millón de espectadores.
Entre ellas, Un monstruo viene a verme, de José Antonio Bayona, la cinta más taquillera de todo el año en nuestro país y favorita a los Goya, que han visto 4.600.000 españoles, 1 de cada 10.
Y Pilar, todavía tenemos tiempo de echar un vistazo a cope.es. ¿Qué nos están diciendo nuestros oyentes?
A la pregunta, ¿crees que Madrid está preparada para el cierre al tráfico privado en el centro por contaminación? Por el momento está votando que sí el 33,33%, que no el 66,67%.
Pues mañana veremos, Pilar.
Eso, a ver qué pasa.
Terminamos con la música de M-Clan. Actúa dentro del Cultura Rock y hoy arranca en el Palacio de los Deportes de Madrid. En la producción ha estado Virginia Areños y Ana Presmanes. En la técnica, Alba Santiago. Enseguida la información local. Llega la tarde de COPE, la tarde con Expósito.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.